siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Gloria a Dios. Vamos a avanzar hoy en lo que yo he llamado la primera parte de esta serie más reciente titulada Viviendo Bien. Este es cumplimiento de un compromiso personal que había hecho con ustedes desde el año pasado, de un paquete de tres series que para mí son importantes. Pensando Bien, quizá alguno se acuerda, si alguien no la escuchó ni nada, está grabada toda, puede meterse al web nuestro, está toda. Después de eso hicimos la de Decidiendo Bien, ¿alguno se acuerda? Decidiendo Bien, y ahora estamos arrancando con Viviendo Bien. Solo que he decidido que vamos a hacerla en dos partes para evitarnos tanto rollo, porque el Día de las Madres comienza el mes de la familia en la casa y ese va a ser espectacular. Van a ser 6 semanas espectaculares, como el año pasado. Este año van a ser todavía mejores. Entonces, nos queda de aquí a ese domingo para poder concluir esta primera parte de Viviendo Bien. Llaves para poder vivir una clase de vida buena, un nivel de vida elevado. Son algunas llaves. No es como agua bendita, ¿no? No te hagas tantas ilusiones ni me pidas tanto que yo te dé como agua bendita. Eso es las tres claves para el éxito, las 5 llaves para progresar en esto. Es una costumbre nuestra que es discutible. ¿Recuerdan ustedes que les he contado el hombre que antes de casarse escribió el libro de los 10 mandamientos de la crianza de los hijos? ¿Alguien se acuerda? Cuando se casó y tuvo el primer hijo, le hizo la primera revisión al libro y dijo los 10 consejos para la crianza de los hijos. Y después tuvo 2 más y ya mayorcito le hizo la última revisión a su libro y dijo 10 posibles maneras de criar a los hijos. A veces somos muy pontificamos, ¿no? A veces somos de la gente que esto, si usted hace esto, ya. Eso es agua bendita. Somos de la cultura del agua bendita. Ponga esta rosita, tómese esta agüita, échese la bendición, vaya donde el curandero. Y las cosas, una gran cantidad de las cosas en la vida no son así, porque Dios no es mago. Dios hace milagros, pero Dios no es mago. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios también me quiere hacer crecer en carácter, no simplemente hacerme el milagrito, sino llevarme en el proceso. Sí, yo te sano, pero deja de comer basura. Sí, yo te quito te ayudo a que bajes de peso, pero deja de comer como estás comiendo. Sí, yo te ayudo en esto, pero tú toma tal decisión. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Ok. Entonces, Viviendo Bien, el domingo próximo no estaremos con ustedes, voy a estar con el apóstol Ronnie Chávez y un equipo dando literalmente una vuelta a Colombia en un evento, es una movilización de oración alrededor de Colombia, inspirada en lo que hicimos hace 22 años. Vamos a estar en no sé cuántas ciudades, Montería está incluida, Glorita. A ver si veo a los jaguares de pasadita. muchas ciudades, así que el domingo no estaré aquí, así que mis domingos se reducen. Vamos entonces a avanzar un poquitico esta mañana. La primera parte de Viviendo Bien la estamos tomando a partir de Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Y ya hemos hablado de 2 llaves o 2 claves tomadas con la precaución que acabo de decir, ¿no? Que no estamos hablando de agua bendita. ¿Cuáles son esas 2 claves? La primera, a ver si alguno se acuerda, más o menos la llamamos así: deja ir a tus muertos. O trata bien con tus muertos, puedes llamarlo de diferente forma. En una u otra manera también puede ser como hay cosas que debes dejar morir, que debo dejar morir. En fin, un asunto que tiene que ver con despedirme de ciertos asuntos, de ciertas decisiones en la vida. La segunda clave de la que hablamos la llamamos asume responsabilidad. Y ya conversamos acerca de eso. Si alguien lo quiere escuchar, todo está grabado. Yo aspiro a que el esfuerzo nuestro de traer ante ustedes cada domingo alguna palabra que pueda ser útil sea compensado por ustedes, al menos escuchando y tratando de hacer que eso sea parte de su vida. Déjame decirte una cosa, tenemos que cuidarnos mucho de que la estructura de nuestra cultura no nos arrastre en cosas negativas. Por ejemplo, esta. Tenemos una herencia en nuestra cultura de que la fe va por un lado y la vida va por otro. Y es una cosa odiosa y es una cosa enfermiza. De hecho, el apóstol Pablo un día escribe en una de las cartas a Timoteo una frase muy fuerte. Dice: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hola. ¿Cuál es el pensamiento bíblico? Que la fe que no cambia la vida de una persona es una fe enfermiza. Que la fe que no altera mi transcurso de vida es una fe falsa, es una fe supuesta, es una fe ritual. Y por ese, por ese mal de nuestra cultura, hemos engendrado cosas en Colombia terribles. No es solamente parte de la cultura en Colombia, pero hemos engendrado cosas terribles. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez la llamada a la Virgen de los Sicarios? ¿Alguno de ustedes leyó el famoso escrito de la revista Semana hace muchos años llamado La Cultura de la Muerte? Hablando de nuestros muchachos asesinos y de todo el contexto de ellos, sobre todo el fenómeno en la ciudad de Medellín. ¿Sabías tú que muchos de ellos, antes de ir a matar a una persona, iban a un cierto templo católico a encomendarse a una clase de virgen para pedirle que por favor, mientras hacían el trabajito, ellos no tuvieran problema, no les hicieran daño, no fueran heridos ni nada por el estilo? ¿Eso es enfermizo o no? Bueno, enfermizo es poquito. Eso realmente es una barbaridad total. Ah, pastor, pero no exageremos, ese no es mi caso. De acuerdo. Son extremos de una tendencia. La tendencia común en nuestra cultura es que por aquí va mi fe y por aquí va mi vida. No, señor. La fe me marca el rumbo. Si es una fe real, la fe marca el rumbo. Y tenemos que ser ese tipo de personas. Entonces, gracias por el amén. Muchísimas gracias. Entonces, ¿de cuál vamos a hablar hoy? Mira en el libro de Josué, el capítulo 1, obviamente. El versículo 3, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, de aquí tomamos las dos primeras llaves, ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo. Y la última frase, ¿cómo dice tu lo que estás leyendo, la traducción que tengas? Aquí dice, a la tierra que yo les doy a los israelitas. De aquí yo tomo entonces la tercera llave para que hablemos de ella. Identifica tu tierra prometida, es la tercera llave. ¿Me ayudas a decir eso a la persona que tienes al lado, por favor? Es un ejercicio incómodo, pero me ayuda a que por lo menos alguien que esté descuidado ponga cuidado. Identifica tu tierra prometida. Hay un par de cosas aquí que son importantes. Déjame decirlo de esta manera. Hay una tierra prometida que Dios ha dado a cada persona. No hay una sola persona que pueda decir no, yo estoy destinado al fracaso, yo soy parte de una estructura donde todo es imposible, soy prisionero del destino. Me refiero en el sentido negativo. Yo sencillamente nací sin oportunidades, no va a pasar nada conmigo. Estoy realmente destinado a que me pase lo peor de lo peor de lo peor. Eso es como un pensamiento recurrente en nuestra cultura. De ahí han nacido muchas posturas políticas inclusive. Inclusive acciones subversivas nacen de eso. Yo soy de los que objeto que se hable tanto como la razón de la violencia en Colombia, la falta de oportunidades. Yo sé que hay falta de oportunidades. Ahora, decir que esa es la razón de la violencia... Yo sé que hay pobreza en Colombia e inequidad. Decir que esa es la razón de la violencia en Colombia, yo lo discuto, digamos, no lo niego, pero por lo menos lo discuto, porque si eso es cierto, medio mundo debía ser levantado contra el otro medio. Hay países tan inequitativos o más que nosotros y no tienen el mismo nivel de violencia que a veces hemos experimentado. ¿Me estás siguiendo en esto? Yo creo que hay un pensamiento diferente o un pensamiento que yo podría presentarte. Sí hay una tierra prometida y hay un punto aquí que es crucial y es este. Realmente lo que pase en mi entorno, en mi futuro y en mi propia existencia, a lo largo de mi existencia, está todo en relación con quién yo soy interiormente. Dicho de otra manera, lo que soy adentro es lo que a mí me define. Jesús dijo un día, lo que me define y además define mi transcurrir de vida. Jesús dijo un día, no es lo que entra lo que los contamina, no se preocupen tanto por eso. Porque un día algún grupo de los fariseos estaba muy preocupado porque los discípulos no estaban observando rigurosamente el ritual de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús dijo, ¿por qué están preocupados por eso? Y dio una premisa. Él dijo, no es lo que entra lo que lo contamina, es lo que sale. Así que lo que a mí me define es lo que sale, es lo que brota de mi interior. Y cuando digo lo que me define, me estoy refiriendo no solamente a lo que define quién realmente soy en la práctica de la vida. No estoy hablando de identidad, no estoy hablando de posición, estoy hablando de la realidad de la vida. Lo que es mi interior es lo que define mi realidad de vida y además lo que define mi entorno, lo que define lo que va a pasar hacia adelante conmigo, mi transcurso de vida. Por eso discuto que la falta de oportunidades sea la gran razón. Porque entonces muchos de nosotros estaríamos condenados a la miseria en toda la vida. Yo me incluyo, recordando la historia de mi propia familia, que nace de lugares muy sencillos, muy humildes, con mucha lucha y sin embargo lograron avanzar. Y aún sin tener realmente una conexión con Dios. Mucho más la gente que tiene conexión con Dios puede tener otra clase de pensamiento. ¿De dónde más tomo esta idea? Que me parece importante subrayarla para romper con ese concepto de no, yo realmente yo dependo de cosas que pasen en mi entorno. Yo dependo de las oportunidades. Yo dependo de lo que otros me den. Yo no te voy a negar a ti que hay puertas en el exterior, afuera de ti, quiero decir, que son importantes. Pero lo que estoy diciendo es que lo que te abre el camino hacia adelante no son en esencia esas puertas u oportunidades, sino quién tú eres. Y lo dije en cubano, ¿no? ¿Quién tú eres, chico? Por ahí está el pastor René, ya se fue, que es que llegó y de pronto eso es lo que me tiene así como medio cubanizado. Dice en tercera de Juan así: Juan saluda a un amigo y le dice: amado, yo deseo, otra traducción dice yo oro, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero el asunto no para allí. Aquí viene la premisa otra vez. Así como, ese así como es crucial, así como tu alma prospera. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está el acento? ¿En la prosperidad integral? No. ¿En la salud integral? No. ¿En la condición interior? Sí. Así como tu alma prospera. En cierto sentido, recíbeme bien esas palabras, tú eres el dueño de tu destino. En cierto sentido, por favor, nadie exagere mis palabras. ¿Dónde queda Dios, pastor? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Estoy hablando de la autonomía que Dios le dio a los seres humanos, de hecho. Estoy hablando de la responsabilidad. Si no hubiese autonomía en el hombre, entonces no habría responsabilidad alguna. Si no hay responsabilidad alguna, ¿de qué clase de juicio habla la Biblia? ¿De qué nos va a pedir cuentas Dios? Si simplemente somos hijos de las circunstancias, somos producto del entorno, somos lo que resultó de lo que había por allí. Alguna vez mi madre me dice, me contó algunas cosas, hablándoles un poquito de mi experiencia, si me lo permiten, que me pongo yo desde conejillo de indias, no es porque yo sea el gran ejemplo, de hecho no soy muy buen ejemplo. Pero por ejemplo, acerca de mi papá, yo durante mucho tiempo tuve mucha vergüenza de admitir que mi papá era un policía raso. Bueno, tuve mucha vergüenza de muchas cosas de mi papá. Entre otras razones porque lo juzgué mucho, lo juzgué muchísimo. Me di cuenta de eso al cabo de cierto tiempo, lo juzgué mucho. Y me di cuenta de que lo juzgué mucho porque me empecé a parecer a él. Y esa es una prueba en la Biblia. Yo me parezco cada vez más a aquel a quien yo juzgo. Me empiezo a parecer terriblemente. Como me dijo una vez una querida hermana, ¿sabes qué es lo peor, Edgardo? Tenía un conflicto con su mamá, pero enorme. Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que cada vez me parezco más a ella. Un día me decía una amiga argentina en los Estados Unidos, Edgardo, se me para al frente. Yo no le entendí al principio. Esta que tú ves, mírenme por favor, esta que tú ves no soy yo. Mi madre me poseyó. Divertidísima ella, Marcela Chaván, de Matbiuk. Mi madre me poseyó, mírame, che. Mi madre me poseyó por completo, me decía, divertidísimo. Qué cosa tan cierta. Una advertencia. Tú te pareces en todo lo malo si es que has juzgado a tus padres en todo eso. Ah, sí, te vas a parecer. Porque el oficio del hijo no es juzgar al padre, sino es deshacer lo malo que su padre hizo y restaurar el honor perdido de su familia. Esa es la tarea de un hijo. La tarea de un hijo no es levantarse contra sus padres en juicio. La tarea de su hijo es recuperar el nombre que Dios le dio a su familia, el honor que Dios le dio a su casa. Así que la queja no cabe. Naciste en la peor familia, listo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Como diría el hermano Arturo, el profeta que ya murió, si la vida te dio limones, haz limonada, deja la queja, deja de lamerte las heridas. Yo tenía mucha vergüenza por mucho tiempo de mi papá, mucha. Y me costaba admitir que era un policía raso. Es que por lo menos yo pudiera decir, es un policía oficial de policía. No, policía raso. ¿Puedo contar nuestra historia, amor, o no? No la puedo contar, ok. Hombre, qué, pero las ganas que tengo. A mi madre, mi abuela le decía, me dice mi madre, hablando de mi papá, escuchen esta descripción. Él es el último después de nadie. Dios mío, ¿Qué clase de descripción es esa? El último después de nadie. Un tío mío querido por mí, muy querido por mí, a quien amo profundamente, dice mi madre que alguna vez le dijo. Él, un hombre prestante como todos los míos, Dios me dio una familia muy prestante. Él dice mi madre que un día le dijo, hablando de alguno de sus hijos, vamos a ver quién llega más lejos, le dijo. Si el hijo de un abogado, refiriéndose a él mismo, o el hijo de un policía, refiriéndose a mí. ¿Por qué lo menciono, hermano querido? No soy tampoco el prototipo de decir, no, pobrecito, pobre muchacho. O sea, ser hijo de policía no es tan malo tampoco, ¿no? Malo ser hijo de Pablo Escobar, como dice el muchacho que hasta el nombre se lo tuvo que cambiar. Malo otras cosas, pienso yo. O sea, realmente nosotros somos un poquito de verdad, gente que se sienta en el trono. Cuando nos quejamos de nuestros padres y los miramos con menosprecio, estamos sentados en un trono que no es para nosotros, pontificando y tomando el lugar de Dios para determinar si los padres eran los correctos o no. Yo tengo una cosa para decirte, sea que lo entiendas o no, y sea que te guste o no, tienes los padres correctos. Eran los correctos, sí, Señor. Solamente que tú tienes que mirar tu trasfondo con otros ojos. Sí, mirar de pronto lo negativo siempre y cuando saques como las fotografías. Las antiguas, ¿no? Porque las de ahora pues ya no hay nada de eso. Pero las fotografías de antes, un negativo, ¿te acuerdas que todo salía de un negativo? Un cuarto oscuro. Yo creo que así es la vida en estos casos. Un negativo y un cuarto oscuro del cual tenemos que sacar los positivos de la vida. Escúchame bien, pero yo no estoy condenado al fracaso. Yo no estoy condenado a ser nadie. Yo no estoy condenado a nada. Yo no dependo de que me den o no oportunidades. Mejor que me las den. Y si no me las dan, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no dependo de terceros. La verdad que yo encuentro en la Biblia es que cada persona tiene una tierra prometida que Dios le asignó, que Dios le dio. Y que la clave del asunto soy yo, como en una gran cantidad de cosas. No es nadie más, soy yo. Y que en la medida en que mi interior sea lo que debe ser, mi exterior va a empezar a reflejarlo. Y déjame decirte esto, al final, al cabo del viaje, lo que se va a expresar va a ser, lo que voy a ver en mi vida, en mi recorrido, va a ser la expresión, la proyección, la manifestación visible de quién soy yo de verdad. Por eso es tan importante comprender mi identidad en Dios. Por eso es tan importante comprender mi posición en Cristo. Pero para tratar de armonizar todo eso con mi realidad, no para quedarme solamente en las confesiones de mi posición, no para quedarme solamente en las confesiones de mi identidad, sino hacer que todo eso sea real para mí, que se vuelva cierto, que la posición de verdad marque mi vida, que mi identidad me haga ser esa persona, que yo esté en camino todo el tiempo a ser la persona que debo ser, la persona que Dios diseñó. ¿Alguien puede decirme algo o no? ¿O te gusta más que te diga, como se lo dije a los hermanos en Brasil, o quieres más que te diga que estás, que eres un miserable, que pobrecito, que tienes que pelear como un gato patas arriba, que tienes que dar golpes, codazos y todo para poder subir, que tienes que ser como todo el mundo, abrirte un camino a las malas porque no hay nada, porque todo depende de lo que está afuera? ¿Quieres que te diga eso? Muchas gracias, porque igual no creo en eso. Yo creo que al contrario, tú estás irremediablemente condenado a ser exitoso. Pastor, no le rinda culto al éxito. Yo no estoy hablando de exitismo. Estoy hablando de éxito. Éxito, no exitismo, no el culto al éxito, sino que Dios quiere de nosotros que seamos exitosos. Y claro, valdría la pena revisar un poquitico de qué estamos hablando. Entonces, uy, el tiempo se me fue muy rápido. Ok, bueno, un par de cositas más, ¿está bien? ¿Cómo reconozco cuál es la tierra de mi promesa? Yo lo que quiero primero es establecer, hay una tierra de promesa para mí. Sí hay, existe. Jesús también nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese subrayó, esto no es una cosa que yo entendí, sino escuché de alguien y me abrió los ojos. ¿Por qué dice el pan nuestro? O sea, el hombre que escuché dijo dos verdades a partir del Padre nuestro. Hay algo que es de Dios que yo tengo y hay algo que es mío que Dios tiene. Eso me gustó. Yo debo entregarle a Dios lo que es suyo y debo pedirle que me dé lo que es mío, lo que Él me asignó, lo que Él puso como el equipamiento, promesas, realidades. Ahora, esa tierra prometida tiene varias caras. No me vas a interpretar que estoy excluyendo, por ejemplo, que la tierra prometida implica conexión con Dios y vida con Dios, que finalmente es lo primero. Pero es que quiero no caer en el concepto de, bueno, sí, la tierra prometida mía es el cielo, es cuando yo llegué allá, para cantar canciones a veces que simplemente reflejaban un concepto teológico discutible. ¿Para qué usted quiere oro? ¿Para qué usted quiere dinero si va a caminar en calles de cristal, en calles de oro, en un mar de cristal? ¿Alguno se acuerda de las canciones antiguas de los que son de mi edad? Yo siempre les digo que algunos de ustedes disimulan su edad, pero su cédula no dice República de Colombia, sino Nuevo Reino de Granada, así que no. Y otros cantaron la coral de Martín Lutero, pero ahí disimulan, pues. Y siempre me pasa que me pongo a decir bobadas y luego se me olvida lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo, Tato? ¿Canciones cómo? Por esas calles yo voy a caminar. ¿Alguien se acuerda? Calles de oro, mar de cristal, por esas calles. Y entonces tranquilo, aquí aguante, aquí sea miserable, por esas calles. No, creo que la miseria y la pobreza no son diseño de Dios. Yo creo que pueden ser hasta estaciones en el camino, pero no diseño. Dios no hace a la gente miserable. Si así fuera, entonces la oración de Juan 3 debería ser así: yo oro que tengas mucho sufrimiento y muchas amarguras y que vivas una vida muy miserable, porque cuanto más sufras y más miserable seas, más espiritual vas a ser. Digan conmigo: aleluya. A ver, aleluya, aleluya, aleluya. La espiritualidad no consiste en que no tengas. La espiritualidad tuya y mía se ve en lo que hacemos con lo que tenemos. Allí se ve quién soy, quién soy. Entonces, por lo menos enunciar estas cosas. ¿Cuáles son algunas claves? Yo tengo tres nada más, seguramente hay más. La primera: ¿dónde se te da gobierno? Tu tierra prometida tiene una señal, donde se te da gobierno. Esa es una de ellas. Y cuando hablo de gobierno, quiero enfatizar algo que ya hemos hablado otras veces. Creo que tenemos autoridad gubernamental por causa de ser hijos de Dios. No me refiero a gobierno civil, aunque lo puede incluir eventualmente, y ojalá, porque finalmente por algo dice la Biblia: cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Miren qué interesante, ni siquiera dice que la ciudad prospera, ni siquiera dice que la ciudad es mejor, dice que la ciudad es alegre, que la ciudad está alegre cuando los justos gobiernan. Evidentemente necesitamos gente en todos los ámbitos, pero cuando yo hablo de gobierno, no me refiero al gobierno civil, me refiero a una autoridad que reside en ti por causa de Cristo. La autoridad gubernamental consiste en la capacidad que tienes de modificar el entorno inmediato o inclusive el entorno lejano para bien. Capacidad para alterar el orden vigente y ajustarlo al pensamiento de Dios. Es bellísimo el pensamiento que está detrás de la oración del Padre Nuestro. Este pensamiento: Señor, que se haga tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. ¿Te has puesto a darle vueltas a la profundidad de esa expresión? ¿Y de por qué oramos entonces? Está diciendo que sobre cada asunto, sobre cada aspecto de mi vida y de la vida de pueblos enteros, hay una voluntad de Dios en los cielos, que es un hecho. Y lo que Dios quiere es que yo la ore y yo la traiga, para que esa voluntad sobre este asunto mío o de mi familia o de mi ciudad pueda ser manifestada aquí ahora, que la voluntad de Dios tome lugar aquí ahora. Lo que Dios quiere sobre los niños bogotanos, lo que Dios quiere sobre los ancianos bogotanos, lo que Dios quiere sobre familias bogotanas. ¿Por qué combatimos estructuras de pensamiento como este de la cultura homosexual? Porque están rompiendo, están yendo en contra de lo que realmente Dios quiere establecer. Dios quiere hacer laboratorios en la tierra, es como yo lo veo. Lugares que puedan ser laboratorios de Dios, donde se construyan modelos de comunidad, modelos de ciudad, modelos en todos los aspectos. Y nosotros tenemos que levantarnos en eso para ver qué tanto generamos, qué tantas cosas engendramos que revelen los modelos de Dios, para que se pueda ver la bondad de ellos. En lugar de que todo el mundo nos quiera imponer su cosmovisión, no la vamos a imponer, pero sí la podemos mostrar. Gobierno, donde te han dado gobierno. La segunda cosa, el lugar donde tú tienes influencia, que es un nivel un poquito inferior, pero que también cuenta. Donde tú tienes la capacidad de intervenir, la de gobierno es mucho más fuerte. Una capacidad que Dios te da de realmente modificar un entorno. Yo no sé si esto tiene sentido para ti. Muchas gracias, hay una persona que sí, me apoya en todo, gloria a Dios. La voy a poner aquí al frente y la voy a mirar solo a ella, a ver si me animo. Muchas gracias, muchas gracias. No, igual, lo aprecio muchísimo. Aprecio eso mucho frente a otras caras que me miran como diciendo, En este caso me gusta más esta que el, ¿Sí me ven, Andresito? ¿Me lo puedes acercar? Algunos dicen amén, otros dicen, ¿Sí logro expresarlo? ¿Hubiera sido buen actor? ¿Me fue mejor? Muchas gracias. Influencia, la segunda. Donde tú puedes de todas maneras incidir con pensamiento, con acción. Donde se admite que tú entres. Esto tiene muchas, cada una de estas cosas tiene muchas ramas lindas para ver, que hacen que la vida pueda convertirse en una cosa intensa. Pero yo tengo que hablarte es con respecto a tu tierra prometida, que sí hay una tierra prometida y que sí hay manera de reconocerla. Y la tercera, ¿dónde, cómo puedes reconocer esto? Donde tú veas que eres fructífero, fructífero y muy bendecido. Pienso yo que esta es una de las señales cruciales. Yo les contaba esta mañana de algo de mi abuela. Yo recuerdo tantas cosas de mi abuela, sus ojos grises, su cabello tan blanco, tantas cosas de mi abuela. Pero una para mí inolvidable eran sus rosales. Ella, y no era ni nueva era ni nada de eso. Yo una vez cuando vivíamos en Chía, donde tenemos una casa, recuerdo que un día estábamos haciendo trasplantes de árboles y siembra de árboles, y me llegó una señora muy educada, ella recién venida de Europa. Cuando uno llega de Europa, uno sabe más que todo el mundo, ¿no? O cuando uno llega de Estados Unidos. ¿No es así? O dígame si es o no. Es así. Uno llega de Europa y usted ya llegó en un peldaño más arriba. Porque sí, nadie sabe ni de dónde llegó ni cómo vivió, pero ya, está arriba, un peldaño más arriba. Entonces la señora manejó todo el asunto de la siembra de árboles, diciendo que había que me decía, Edgardo, no lo hagas así. Tienes que hablar con el árbol. Pídele permiso. Explícale lo que vas a hacer. Y luego trasládalo. Yo, ok. ¿Qué? Yo no hice nada de eso. Mi abuela nueva no era. Es que hay una diferencia entre el concepto de la ecología y el concepto de la magia detrás de la creación, el universalismo. Es una cosa distinta. Y con eso no vamos. Que Dios está, que todo refleja el poder de Dios, sí. Que Dios está en todo, como que cada ser es divino, no. No. Son cosas distintas. Que expresan su poder, sí. Que muestran su creatividad, sí. Que son Dios, no. Que son Dios, no. Mi abuela no sabía nada de eso, yo creo que ni le importaba. Pero ustedes vieran los diálogos de ella con los rosales. Les hablaba y les decía cosas, y, en fin. Y el rosal de ella era la envidia de la cuadra, era lo mejor que había. Les contaba también de un peluquero que ha sido mi peluquero por 20 y pico de años, desde cuando le tocó lidiar con mi pelo feo, terrible, que se ponía así para arriba, como ahora los muchachos lo hacen, pero el mío era natural. Algunos yo creo que tardan horas haciendo eso. Yo simplemente tenía que lavármelo y ya se agarraba para todos lados. Y este peluquero, Wilson, se lo recomiendo. Es de lo que uno dice, qué mano tan buena. Miren, díganme si no. Hay alguno que toca una mata y al día siguiente la mata amanece seca. Y no es por la fe, sino porque tiene una manito que válgame Dios. Hay gente de la que no te debes dejar coger ni una uña. Porque te secan hasta, yo no sé qué es lo que tienen, ¿no? En fin, ¿dónde eres bendecido? ¿Dónde eres fructífero? Naturalmente, ¿dónde de una manera que no es necesariamente el culto al esfuerzo? No estoy diciendo que no sea un ámbito o una acción en la que no inviertas trabajo, sino que el trabajo, en este caso, expresa lo que debió expresar siempre, que es bendición, creatividad, aumento, impacto en el entorno positivo. Ese fue el trabajo, parte al menos de lo que fue el trabajo en el pensamiento de Dios. Un trabajo fructífero. No lo que dijo después el Señor en Génesis 3, cuando dice: vas a comer con sudor del fruto de la tierra. Esa es otra situación distinta. El trabajo no es el problema. La condición del hombre había cambiado radicalmente. Ok, mi hermano querido, tenía mucho más para decirte ahora, pero te lo dejo enunciado. Hay una cosa que te quiero decir para despedirnos. Debo decirte que hay un camino hacia la tierra prometida, y esto le va a dar mucho ánimo a mucha gente para que puedan estar más tranquilos con lo que de pronto les está pasando. No podemos hablar de tierra prometida sin hablar del desierto. ¿Ves? Que el desierto es el camino a la tierra prometida. Pero esto para alguno puede ser ánimo. Pastor, me siento, yo no veo nada verde, todo aquí es seco. Hermano querido, si estás así, no te preocupes, estás en el lugar indicado. Estás en el camino hacia la tierra prometida, y yo pretendo explicarte después por qué. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Muchachos del equipo de alabanza, por favor, vengan. ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo? ¿Alguien aquí puede dar un aplauso al nombre del Señor? Viviendo bien, tres llaves hasta ahora. Una, despide a tus muertos. La otra, asume responsabilidad. Y la otra, identifica tu tierra prometida. No se te olvide, es lo que soy por dentro lo que me define. Es lo que soy por dentro lo que define mi ruta. Es lo que soy por dentro lo que al final de cuentas va a determinar mi entorno. Lo que soy adentro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Y la primera condición para un alma próspera es que Jesús sea el Señor. Es la primera gran condición. Y antes de irnos, yo quiero asegurarme de que si hay alguna persona hoy aquí que aún no ha invitado a Cristo a su corazón como Señor, lo pueda hacer ahora, porque es el punto de partida. Jesús es el comienzo de la tierra prometida. Es el punto de partida y la realización de mi tierra prometida. Yo voy a hacer una oración por si alguno aquí aún no ha invitado a Cristo a su vida como Señor, como Salvador. Y quien quiera hacerla por primera vez, me sigue. Cerremos un momento nuestros ojos, por favor. Digan conmigo los que apenas hoy van a hacer esta invitación. Díganle: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón para ti. Yo te necesito. Invoco tu nombre como mi Salvador y como el dueño de mi vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió tomando mi lugar y que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. A ti, Jesús, yo me rindo hoy. Te entrego mi vida completa. Quiero conocerte y caminar contigo desde hoy y para siempre. Amén. Quisiera saber si al menos hay alguna persona, al menos una, que ha hecho esta oración conmigo por primera vez. Levánteme su mano, quiero verlo. Si hay alguien allí, creo que hay una manito levantada. Hay una persona, dos creo, alcanzo a ver. Les voy a rogar algo, que me permitan orar por ustedes un momento. Por favor, vengan aquí, al frente de esta tarima. Vengan, por favor. Quienes los invitaron, acompáñenlos, por favor. Que no vengan solitos, acompáñenlos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Si alguien más ha hecho esta oración conmigo por primera vez, venga, por favor, venga. Aunque no me haya levantado su mano, aquí, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hijo. ¿Hay alguien más? Ok. ¿Me permiten orar por ustedes? Por favor, cierren sus ojos. Ayúdenme ustedes, extiendan sus manos hacia acá. Te doy tantas gracias, Señor, por estas dos personas, por su corazón, Señor, y por su valiente decisión por ti, por querer caminar contigo, por querer vivir una vida distinta. Señor, yo te invito a que los llenes de tu presencia. Espíritu Santo, engendra en ellos ahora hijos de Dios y llena sus corazones de esperanza, de paz, de libertad. Oramos creyendo que tu paz y tu amor los inundan y que comienzan una vida nueva, una experiencia nueva, caminando de la mano de Jesús. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios por ustedes. Dios te bendiga. Por favor, vayan con ellos un momentico. Tenemos algo que entregarles. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en bendición esta mañana? Creo que ha sido una mañana linda. Tiempo de adoración, los momentos con Dios son únicos. Por esto nos reunimos. No es para perder el tiempo. Es porque hay cosas que solamente suceden cuando nos juntamos. Hay otras que pasan cuando estamos solos, pero no se anulan. Hay algunas que solo suceden cuando estamos reunidos. Levante sus manos a los cielos, vamos a despedirnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos cantando, vámonos celebrando.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.